Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
De Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio, un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablaremos de libros, revistas, artículos, investigaciones y en general sobre el maravilloso mundo de la edición. Al final, daremos libros recomendados que hay que leer sobre el tema del día. Y como es habitual, cada 8 días me acompaña en la mesa de trabajo de Las Voces del Libro mi compañera Laura Ballesteros. Bienvenida a este episodio, ¿cómo está el día de hoy?
Hola Julia, hola a todas las personas que se conectan a través de U Rosario Radio y a través de nuestra página de Facebook. Feliz de acompañarlos en una nueva emisión de Las Voces del Libro.
Muchas gracias, Laura, y les recuerdo a los internautas y a quienes nos ven que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las diferentes plataformas como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast, donde podrán acceder y descargar todos nuestros podcasts. De igual manera, si desean interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, así como en las redes de la editorial de la Universidad del Rosario. En esta emisión tendremos a un autor invitado que mi compañera Laura les presentará un poquito más adelante. Él es el autor del libro Ejidos, Urbanizaciones y Barrios Obreros en Bogotá, recientemente publicado por la editorial de la Universidad del Rosario en coedición con la Universidad Nacional. Les recuerdo a los ciberoyentes que en el Control Master nos está acompañando el día de hoy Nelson Duarte, en la dirección general de U Rosario Radio, Sebastián Ríos, mi nombre es Julia Martínez y esto es Las Voces del Libro. Recuerden, somos múltiples formas de ver el mundo. De fondo, hace un rato, escuchábamos la canción Altísimo de Héctor Buitrago, que hace un homenaje a Bogotá, a sus barrios, a las diferentes zonas, a sus habitantes, y en esta canción lo acompañan Alex Ubago y Andrea Echeverri. Pero sin más preámbulos, para comenzar con este programa, quiero darle la palabra a Laura para que nos diga quién es nuestro invitado.
Así es, Julia. Bueno, hoy nos acompaña John Farfán Rodríguez, sociólogo y magíster en Historia y Teoría del Arte, de Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia. Este libro, Una ciudad al occidente, del cual hablaremos el día de hoy, es el resultado de su tesis de maestría del año 2018, por la cual obtuvo una distinción meritoria. Además, ha merecido otros reconocimientos como una beca de investigación de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte como parte del programa Distrital de Estímulos en 2014 y una mención de honor del Ministerio de Cultura en 2019 en el marco del Programa Nacional de Estímulos. Ha sido investigador de Historia Cultural Urbana para la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, la revista PROA y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá, entre otras instituciones. Bienvenido, John. Muchísimas gracias por acompañarnos en Las Voces del Libro.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a ustedes. Hola, Julia. Hola, Laura. Y hola a todos y todas los que nos están viendo y nos están y que nos oyen a través de radio y en el podcast de este programa.
Bienvenido de nuevo, profesor. Muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un placer hablar sobre este libro, que como hablábamos antes de que comenzara el programa, pues es de las primeras veces que los lectores tienen el gusto de escuchar sobre esta temática, sobre esta investigación, Entonces voy a comenzar con mi primera pregunta, que se trata sobre algo que usted nos cuenta en la presentación del libro, que es que su intención es explorar el papel de las tierras comunes dentro del desarrollo urbano de Bogotá, centrándose en la ocupación urbana de los antiguos ejidos de Occidente. Mi pregunta es, ¿usted cómo llegó a este tema, cómo llegó a esta investigación y qué aspectos sobre este tema nos ayudan a comprender la Bogotá de hoy, la estructura de la Bogotá de hoy?
Bueno, Julia, a ver, esto fue un trabajo que inició hacia el 2012, más o menos, en una reunión con el profesor Germán Mejía Pavoni, que era el director de mi tesis en este momento. Y mi pregunta inicial era muy básica, muy breve, y era a partir de ver los planos históricos de la ciudad, era constatar que la ciudad no crecía hacia abajo, hacia la parte occidental de las tierras, sino crecía como en una forma alargada, como hacia el sur y hacia el norte de la ciudad, y en esta parte pasaba algo que la ciudad como que no se atrevía a descender de los cerros hacia este lado. Entonces Germán me dijo, cuidado, aquí ahí están los ejidos de Bogotá. Entonces a eso ahí nos cambia un poco esa perspectiva. Yo no tenía en ese momento idea que era un ejido, y más o menos a las personas que les preguntan en ese momento que era un ejido, todos tenían como una idea muy vaga en la cabeza, como tal vez una plaza, tal vez un lugar de descampado. Entonces el ejido se convierte en algo así como una obsesión de entender este concepto que se había perdido un poco en la historia de Bogotá. El ejido, digamos, se ha transmutado en un montón de cosas, no solo en Bogotá, no solo en Colombia, sino en América Latina. Se ha transmutado, por ejemplo, en Quito el ejido es un parque, en Uruguay el ejido es una calle, en La Habana el ejido es una plaza de mercado. Entonces, como que el ejido actualmente remite a un montón de cosas, y explorando el origen de este palabra que es el ejido, encontré que era pues un concepto fundamental en las ciudades indianas de la colonia. Era aquellas ciudades que se les había dado aquellas tierras, perdón, que se les había dado a las ciudades para que los ciudadanos pudieran cultivar en este lugar sus comida o pastar su ganado, si no tenían más tierras que se les hubiera concedido. Es decir, esto es como el origen de la propiedad pública en las ciudades indianas. Y esto, pues luego, al terminarse la colonia, esto desaparece, se vende de una manera un poco extraña, y esto que era de propiedad colectiva, de propiedad de todos los ciudadanos de Bogotá, se pierde. Antes de esta venta de tierras, que eso pasó gracias a una ley que es la ley de desamortización de bienes de manos muertas, y aquí no quiero entrar en eso para no ponerme tan técnico, sobre los ejidos se plantea que la ciudad debe crecer y debe crearse acá una nueva Bogotá, que debe ser limpia, que debe ser ordenada, que debe ser higiénica de alguna forma, y se proyecta, digamos, como unas manzanas en lo que era parte de los ejidos, pero este proyecto finalmente no se lleva a cabo y luego se retoma hacia allá el siglo XX, 1910-1912, cuando ya se había vendido esto, y no se vendió precisamente para hacer ciudad, sino se vendió por la desamortización, y lo que se hace es que se lleva a este lugar que eran los ejidos al occidente de la ciudad, lo que fue el primer barrio para obreros de la ciudad. Es decir, de alguna forma este espíritu de lo colectivo que estaba englobado en el ejido se perpetuó en esta idea de un barrio para obreros, para personas con menos recursos de la ciudad. Bueno, para no extenderme, esto, ¿qué entendimiento nos da hoy en día sobre ese sector? Estamos hablando específicamente del sector del barrio Ricaurte y como sus cercanías. Esto es abajo de la estación de La Sabana, grosso modo lo que sería la carrera 17 con calle 13, más o menos. Este es un sector que actualmente está atravesando por unas lógicas de transformaciones de uso, ¿no? Lo que era inicialmente como un sector muy industrial, o que lo vemos hoy en día como un sector muy industrial, inicialmente fue primero vivienda para obreros, para personas que se denominan, ¿no?, o como obreros. Luego fue un sector industrial, que es el que conocemos hoy en día, que ya no hay, que no hay viviendas exactamente, pero nuevamente está volviendo a tener vivienda, porque las fábricas que están allá se están yendo y está creciendo torres habitacionales, lo cual es un fenómeno muy interesante de conversión de uso, ¿no?, de transformación de los usos en la proximidad del centro de Bogotá. Entonces, de alguna forma, esta investigación lo que pretende es arrojar las luces de cómo fue la consolidación histórica de ese sector, y cómo, a partir de entender esta consolidación histórica, podría desarrollarse planes para su diseño y para su planificación urbana a futuro.
De acuerdo, yo quisiera seguir con las preguntas de contexto sobre este libro, Una ciudad al occidente, tejidos, urbanizaciones y barrios obreros en Bogotá, con uno de los temas que en lo personal me parecieron más interesantes y transversales del libro, y es la transformación, esa transición en la tenencia y los usos que se tienen en los ejidos en Bogotá. Específicamente, como ya nos lo mencionó John, cómo estos terrenos comunes situados a las afueras de las ciudades, destinados originalmente para el alquiler y la financiación del aparato institucional a través de estas actividades ganaderas y agrícolas, empezaron a ser asignados y concebidos para usos diferentes a los que eran destinados originalmente. Por lo cual me gustaría preguntarle a nuestro invitado que nos contara un poco más de esa transformación de los usos que tuvo los ejidos en Bogotá y cómo se dio ese cambio social, político, para que estas tierras empezaran a ser destinadas para la solución de necesidades propias de la ciudad, como la creación de cementerios y, bueno, como este tema de higiene. De la higiene en esa época, específicamente.
El ejido, la palabra ejido remite a exido, que es éxito, es decir, a las afueras de la ciudad. Es un concepto español que más o menos comienza a implementarse en España con la red de toma de las tierras que estaban en poder de los moros, y es una forma para crear ciudad en estas nuevas tierras que quedaron, digámoslo, libres a partir de la retoma de tierras. Entonces, el ejido quedaba a las afueras de estas ciudades y eran territorios libres que no podían ser ocupados por ni cultivados inicialmente en este concepto español, y que también prestaban un servicio para tener tropas en caso de que hubiera que defender la ciudad, y por eso estaban al lado de los fuertes y de las murallas de las ciudades. Cuando llega a América, a Bogotá, llegó particularmente en 1571, que se le da ejidos a la ciudad por orden del reino español. Aquí llega transformado un poco, aquí ya se permite, digamos, construir casas en los ejidos, lo cual se supone que no se podía en el concepto original español. El ejido se supone que no, pues que es de uso libre en su concepto original, cualquier ciudadano puede usarlo. Lo que hace el cabildo es un poco decir, bueno, esto es de todos los ciudadanos, pero yo voy a intermediar ese uso, voy a cobrar por este uso, se lo voy a alquilar a las personas para que tengan su ganado, para que tengan su cultivo, y este ingreso que me llega lo voy a invertir en la ciudad y voy a financiar el funcionamiento desde el cabildo de la ciudad. Entonces, inicialmente esta idea, que era una idea muy pública o muy colectiva, ¿no?, de todos pueden tener acceso a esta tierra porque esta tierra nos pertenece a todos los ciudadanos, luego se fue convirtiendo en yo puedo pagar esta tierra, entonces voy a pagar esta tierra, y no solo este pedazo de ejido, sino voy a crear un gran globo del cual voy a sacar yo usufructo, y el cabildo lo arrendaba hasta por 100 años y más. Incluso hay familias enteras que heredan el contrato para la explotación del ejido. Entonces, de la idea original de todos podemos tener acceso, realmente se convierten en pequeños fundios, en pequeños, digámoslo, la tierra termina finalmente en manos de muy pocas personas, que son los que tienen el poder para pagar tales tierras, y nuevamente vemos una centrificación, pues, de la tierra, ¿no? Nuevamente es la tierra en muy pocas familias que hacen uso de esto. cuando se acaba la colonia, esta idea de la tierra es de todos, pero el cabildo es el que intercede, se pierde un poco y las tierras pasan a ser parte de la ciudad, de propiedad de la ciudad, ya no propiedad del ciudadano, sino su propiedad de la ciudad. Porque pues ha pasado un montón de tiempo y estos conceptos originales de la ley de España ya se ha perdido completamente, y además la República quiere deslindarse de esto que le recuerda que era español, ¿no? Entonces, hacia 1847, la ciudad tiene unas tierras que le pertenecen, pues que son suyas, y se pregunta, bueno, ¿qué hacemos con estas tierras? O sea, ahí es cuando aparece esta idea de, pues, vendamos esto para crear ciudad, una ciudad linda, una ciudad bonita. Pero aparte hay unos otros usos que se dan a los ejidos. Por ejemplo, se sabe que en estos ejidos, en estas porciones de tierra, se pastaban las vacas que iban para la carnicería de la ciudad, ¿no? Para los mataderos de la ciudad. Por ejemplo, hacia allá 1820-30 ya comienza a decirse, bueno, se puede tener los cementerios de la ciudad en las afueras de la ciudad, y por supuesto debería ser en tierras que pertenezcan a la ciudad. Entonces debería ser en los ejidos se deben aprovechar para poner cementerios acá. Otro uso que se le daba muy frecuente en la República, es decir, el siglo XIX, era que cualquier necesidad que tuviera la ciudad, como de crear una plaza de mercado, y la ciudad no tenía plata, pues lo que hacía era recurrir a este fondo, vendía un pedazo y con eso financiaba obras, hacer una plaza de mercado, digamos, arreglar una vía, crear el camellón de las nieves. Todo eso se financiaba tras la venta de los ejidos. Pero lo que resulta de todo esto es que el gran globo, que era un globo que iba hasta Suba, en una ciudad que era realmente 20 manzanas, imagínense la extensión tan impresionante de llegar hasta Suba. Entonces, al final, lo que queda en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, es una porción muy pequeña, que es lo que yo grosso modo estudio, que sería actualmente la zona industrial de Bogotá, entre Puente Aranda y la estación de La Sabana, que es más o menos esta área. Y esto es lo que se vende por la desamortización de bienes de manos muertas, que pasa nuevamente, a muy pocas manos, cuando la intención original era poner nuevamente a disponibilidad de todos los ciudadanos que pudieran adquirir esas tierras. Nuevamente, son muy pocas las personas que adquieren esos globos y que conforman sus fincas gigantescas, que son las que llegan al siglo XX, nuevamente ya en las mismas manos, en manos de sus nietos, y son las que se ponen a la venta para crear urbanización, en este caso el barrio obrero de Bogotá.
Muchas gracias, profesor. Y antes de seguir con la próxima pregunta, le quiero enviar un saludo a Ricardo Rosenthal, quien nos saluda por nuestro Facebook. Recuerden que estamos por la señal de U Rosario Radio y también estamos en vivo por las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario. Y bueno, profesor, usted ya nos contó un poco sobre este concepto de ejidos, sobre cómo se realizó una división territorial en Bogotá, y nos hace un recorrido por los diferentes años y los diferentes siglos, que es algo que a mí me parece maravilloso sobre el libro. Además, al principio del programa nos dijo que usted ya lleva bastantes años en esta investigación, lo cual es evidente en todo esto que nos cuenta sobre sus hallazgos, y por eso yo le quiero preguntar, ¿cómo partió para hacer su trabajo de archivo? ¿Qué fuentes eligió para el tema? ¿Y cómo fue tratándolas para guiarnos en esta investigación, en este libro?
Yo comencé con dudas, muchas dudas. Yo no sabía muy bien cómo coger el tema, porque en principio para mí era un misterio de qué pasaban estas tierras, ¿no? Partí de un plano, que es el plano de Indalecio Liébano, que es el plano por el cual se parcelan los ejidos, y partí de un chisme, que era lo que se lee en los libros de historia de Bogotá en ese momento, que por allá en 1847 como que se planteó una idea de crear ciudad, pero eso nadie sabe muy bien eso, y a mí me extrañaba de cómo eso no se ha desarrollado más, porque entonces sería la primera idea de planificación en la ciudad, en una ciudad que supuestamente se dice que no se ha planificado y que es, hoy en día es caótica porque no ha tenido un plan serio, pues ya se estaba planificando desde mucho antes, en el siglo XIX, antes de lo que todo el mundo creía. Partí de este plano que está en el AGN, en el Archivo General de la Nación, y más o menos vi a qué zonas coincidía. Nuevamente me remití a los planos históricos y comencé a ver cuáles fueron los primeros barrios que aparecieron en esta área que estaba marcando este plano. Lo que siguió de ahí en adelante fue como rastrear escrituras de compra en estos predios. Fue como coger una escritura del siglo XX y echar hacia atrás, hasta llegar a 1700, una cosa así. Apoyándome en fuentes también como prensa de la época, las actas del Consejo de Bogotá, que están en el Archivo de Bogotá, me sirvieron también mucho para entender cómo fue esta normativa de los barrios y cómo se creó ese mercado de tierras a comienzos del siglo XX.
Yo quisiera seguir con unas preguntas sobre también lo que considero uno de los temas centrales y transversales del libro, y es esa idea y esa noción de una ciudad al occidente, de esa expansión urbana que fuera proporcional entonces al crecimiento demográfico que tenía la población en Bogotá, y cómo, como ya lo mencionó John, desde 1847 con esta propuesta de ciudad de Pastor Ospina Rodríguez ya se sentaban unas bases y unos lineamientos para un proyecto de ciudad hacia afuera, por lo cual me gustaría que nuestro invitado le contara a nuestros oyentes y seguidores algo más de esos factores y procesos que modificaron la tenencia de los ejidos y que llevaron eventualmente a una división de los mismos, a un proceso de remate de fincas particulares y posteriormente pues a la materialización en sí de esas nuevas urbanizaciones. Sobre esto, ¿qué nos podría contar a nosotras y eventualmente a nuestros seguidores y oyentes?
Bueno, yo me remitiría nuevamente a este chisme que era como que alguien en la prensa dice que debería crearse una ciudad, ¿no? En los ejidos. Yo busco este artículo de prensa y me doy cuenta que es Pastor Ospina, que es nada menos que el gobernador de la ciudad, que sería algo así como el alcalde. O sea, no es cualquier persona, es el alcalde de la ciudad el que le está proponiendo al consejo que se crea una ciudad, y aparte él muy juicioso da unas normas de cómo debe hacer esta ciudad, que es una ciudad con unas manzanas, si no estiman, de que debía medirse 1000, que debía medirse 1 kilómetro desde un punto del camino de occidente hacia abajo, esas manzanas debían tener 100%, debía dejarse, o sea, era realmente un pensamiento estructurado, y al parecer había un plano que acompañaba esta prensa, este artículo de prensa, que ese plano pues se perdió. Pero al parecer había un plan. Es decir, era un proyecto estructurado, serio, por parte de una persona del gobierno, ¿no? Entonces, exacto, que está ahí. Y bueno, yo lo que hice para el libro fue, a partir de la descripción que este señor proponía, que se mida 1000 metros desde una fuente que queda en el camino hacia abajo, que se cuenta en tantas manzanas, yo lo que hice fue en reconstruir cómo se vería ese plano hoy en día, que es lo que está en el libro. Y lo que muestra es un trazado andamero pues muy simple, muy, digamos, muy sencillo para lo que luego se verán en planificaciones incluso en ciudades que están al lado. En Quito, más o menos para la época, también se planificó una ciudad mucho con un diseño más elaborado. Bueno, ¿cuál fue el lío con él? Pues él propone que se parcele y que se venda, pero no propone cómo hacerlo, ¿no? Para esta época todavía no se había inventado este negocio de la urbanización, eso todavía no se conoce, ¿no? La urbanización, pues hoy en día una urbanización como lo conocemos hoy en día, pues hacemos, no nos imaginamos como un conjunto cerrado, una cosa así. Para comienzos del siglo XIX la urbanización era coger una finca que estaba en las afueras, parcelarlo, abrir calles, abrir manzanas, y dentro de estas manzanas trazar unos predios que albergarían una casa, y luego vender esos predios pues a un precio mucho más barato. Pero si yo sumo toda la venta de los predios, pues resulta que me estoy ganando 3 veces lo que me costó esta finca. Este modelo, que parece tan sencillo, pues para la época todavía no existía. Entonces lo de Ospina se queda como en pues muy chévere, muy bonito crear ciudad, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que Ospina también pensaba era una ciudad elegante, era una ciudad para una burguesía que estaba en emergencia en este momento, que estaba apareciendo, porque bueno, ya estamos un poco en los albores todavía no ha llegado, pero están en esos albores de la revolución liberal, de la apertura de los mercados. Entonces ya hay una burguesía que está empujando por aparecer, y lo que Ospina planea es una ciudad que se vea linda por fuera de la ciudad existente. Esto pues finalmente no se logra y llega la desamortización de bienes de manos muertas, que eso fue un proceso ya que sea en el periodo liberal de Tomás Cipriano de Mosquera, que es nuevamente este discurso de hay que crear ciudad, pero también hay que liberar tierras para que todos tengamos derecho a tierras. Entonces es un pensamiento humanista, es un pensamiento ilustrado, es un pensamiento del liberalismo económico incluso. Pero ¿quiénes acceden a esas tierras? Nuevamente son los funcionarios del Partido Liberal o del Partido Liberal, no, del gobierno liberal, son sus propios funcionarios los que terminan comprando mucha de estos predios que se vendieron como ejidos. Entonces, nuevamente, el ejido pasa a muy pocas manos, esta vez a manos del gobierno, de funcionarios del gobierno, ¿no? O por un remate que puede ser legal o ilegal, esas pericias yo no me las meto, pero bueno. Finalmente, esto se termina parcelando para un nuevo comprador que no estaba todavía en el siglo XIX, que está comenzando a aparecer en comienzos del XX, que es el obrero, que el obrero no es el pobre del siglo XIX, sino es un trabajador no cualificado que está ganando algo y que ya puede hacer parte del negocio inmobiliario porque tiene un ingreso fijo, ¿no? Y puede hacer parte del negocio, puede endeudarse, digámoslo así.
Yo quisiera hacer un comentario antes de que Julia pase a la próxima pregunta, y es que, bueno, de por sí el libro me parece que tiene una edición muy bonita. Le recuerdo a todos nuestros seguidores y oyentes que es una coedición con la Universidad Nacional, y creo que un gran aporte y un gran plus de este libro, como ya lo mencionó John, es que está dotado de mapas, muchos realizados por el mismo autor, que nos sitúa un poco en esta transición y en este cambio que tuvo el ejido eventualmente al tema de la urbanización y pues en sí de lo que sería el barrio obrero, y que es tema de investigación de este libro. Entonces, súper recomendado, de verdad es una edición bellísima, con mapas, con imágenes, ilustraciones que creo que son un gran aporte para poder entender y comprender un poco lo que ya yo nos ha contado en esta pequeña parte del programa de las voces del libro. Ya cierro con mi comentario y le doy paso a la pregunta de Julia.
Bueno, yo ahorita pregunté sobre las fuentes porque el profesor en el libro nos pone como los nombres de unos personajes que eran los dueños de las fincas, ¿no? Que estas fincas pues pasaron a ser urbanizaciones, y yo me preguntaba pues precisamente es tan oportuno conocer cómo se fue, haciendo una planeación de ciudad, cómo se fue urbanizando la ciudad, que decía, bueno, quizás el profesor encontró fuentes que permitieran en el futuro, no lo sé, hacer una historia desde abajo sobre este poblamiento, y pues sería muy chévere como conocer desde esa perspectiva de esos obreros, pues también cómo fueron esos movimientos, esos cambios, cómo se fue usando el suelo, digamos así. Y mi pregunta, ahora sí paso a mi pregunta, es precisamente quiero que nos cuente un poco sobre quiénes fueron esos protagonistas, qué cambio en el uso de la tierra hubo cuando se pasaba de una finca a una urbanización. Usted ya nos contó más o menos cómo era esas divisiones, pero qué cambios hubo ahí y cómo fueron poblándose y cómo también afectaba un poco a esos protagonistas que usted nos pone en su narración.
Cuando uno habla de tierras en Bogotá, uno se pregunta, o sea, uno habla de las personas que están detrás de las tierras, ¿no? De las demandas que hacen las distintas personas alrededor de la tierra. Porque la tierra en Bogotá y en Colombia siempre ha sido un tema fundamental, ¿no? Pero, y es quiénes están detrás de la tierra. Aquí hay que hablar de distintas fases de los ejidos, ¿no? Cuando eran ejidos, cuando se transforman en fincas, cuando se transforman en urbanizaciones y finalmente el barrio obrero de Bogotá. Habría que comenzar por hablar del ejido, que que es alquilado a las familias, que pueden pagarlo y que lo engloban, incluso como ya los dije anteriormente, eran contratos que duraban 100 años y en ese proceso muchas tierras se perdieron por pleitos, porque pues el contrato después de 100 años pues se pierde y estos tonos dicen pues es que esto siempre ha sido mío. Y es así un poco como se conformó fincas como el Salitre, por ejemplo. Esa era una porción del Salitre, eran ejidos que luego hubo un pleito y no se pudo demostrar así grosso modo de que eso era parte de la ciudad y entonces terminó a manos de la familia de J.J. Vargas mediante pleito. Lo triste del asunto, digámoslo, pongámoslo en esos términos, es que cuando esto se remata, no hay un doliente que diga, oiga, un momento, esto es tierra colectiva, ¿por qué pasa esto? Pienso en ese momento, por ejemplo, en Cali. Cali tuvo un proceso muy interesante, más o menos para la misma época, con un conflicto de los ejidos, que porque en Cali se había una apropiación ciudadana de los ejidos por unas clases, digámoslo, menos pudientes, si no estoy mal, indígenas, ojalá no me pegue alguien que sepa del tema muy en Cali, que estaba asentadas en los ejidos de Cali, y cuando una finca particular extiende sus tierras sobre los ejidos, hay una revuelta social defendiendo los ejidos. Esto lastimosamente no pasó en Bogotá, porque nuevamente eran las mismas familias que, e incluso lo que tú mencionas, Julia, es muy, muy importante, porque finalmente me puse a rastrear las genealogías de quiénes eran los vecinos y me da cuenta que es que fulano es el primo lejano de Perencejo que tiene su finca al lado, y entonces pues eran las mismas familias, era literalmente una gran familia que ocupaba estas tierras, era el primo lejano, esta era la tía, esta era, entonces ahí como qué conflicto iba a haber finalmente, ¿no? Eran los pudientes. Esta familia, cuando se desamortiza y se remata, nuevamente pasa a manos de un grupo poderoso, que es el grupo que está en el poder, que son los liberales. Y los liberales, pues, es estas familias, lo que pasa es que estas fincas eran riquísimas, eran fincas muy valiosas, estaban muy cerca a la ciudad en sí misma por un camino que le atravesaba, que comunicaba pues al Magdalena. Entonces eran fincas muy valiosas que se niegan a entrar a ese mercado de tierras, que sí se va, por ejemplo, hacia Chapinero, que en Chapinero lo que se va a ver es como un mercado muy agitado de compra y venta de fincas, y luego pasan a otras manos. Aquí no, estas fincas se quedan quietas casi que durante 50 años, como pastizales en algunos casos, como cultivos, pero creo que principalmente el uso era pastizales desde que fueron ejidos hasta que fueron fincas de manos privadas. Luego, cuando ya se ha dado un poco el mercado de tierras para urbanización hacia el sector de Chababapinero, hacia lo que era el Camino del Norte, que es actual la carrera séptima, y la carrera del norte, que es actualmente la Caracas. Ahí se dio un negocio de tierras muy interesante, porque aparte eran tierras que no valían nada. Entonces llegó un empresario, compró eso y lo remató, y resulta que se hizo el gran negocio. Ahí es cuando esta gente que tiene unas tierras muy valiosas al lado dice, oiga, nosotros también podemos incorporarnos a este negocio, ¿por qué no hacemos algo parecido? Pero ellos son más inteligentes todavía, y es que hacen una alianza con el municipio de la ciudad y les ofrece, como aquí se puede establecer el primer barrio obrero de la ciudad, lo que ustedes nos pueden dar es como un permiso para establecer una plaza de ferias en este barrio, a cambio de que nosotros ofrezcamos unos predios muy baratos para que la gente obrera pueda construir acá. Finalmente, lo que uno encuentra en las actas y en las escrituras de compras es que no fue barato, o sea, los predios realmente se vendieron muy caros, y todo fue un negocio redondo, y que quienes venden, y bueno, cuando el cabildo aprueba esto, quien aprueba que se haga el barrio obrero en esta zona, resulta ser como primo lejano de los urbanizados. Entonces nuevamente todo queda en familia y todos terminan ganando, salvo el pobre obrero, digámoslo comillas, que termina pagando pues por un predio que realmente es caro, y llegando pues a un predio a levantar una casa con unas condiciones pues muy pobres.
Bueno, yo quisiera que para ir cerrando ya con esta pequeña conversación y abrebocas del libro Una ciudad al occidente, ejidos, urbanizaciones y barrios obreros en Bogotá, pues nos centremos específicamente en pues una pregunta y un tema central también del libro, y es por qué en estos ejidos se gestan las bases de un barrio obrero y de pronto no de otro tipo de urbanizaciones. Y también a manera de cierre quisiera preguntarle a nuestro invitado un poco sobre esas reflexiones finales que nos presenta el libro y que creo que podrían resumir pues prácticamente todo este tema de investigación y este gran libro de Una ciudad al occidente.
Bueno, yo diría que no es causal, sino es causal, ¿no? Es una cadena de causas que explican por qué se estableció aquí un barrio obrero, no otro. Un poco como ya lo dije anteriormente, las primeras urbanizaciones en Bogotá, fuera de este casco histórico que conocemos, realmente se hacen en sitios que no valían nada, en sitios que eran incluso chircales, que quedaban lejos, que quedaban en el camino para Chapada Pinero. Y es un visionario urbanizador que se llama Antonio Izquierdo, quien más o menos entiende cómo es el negocio, ¿no? Él está asesorado por un arquitecto español que se llama Lorenzo Murat, que llega a Colombia, lo contrata y él asesora de cómo deben ser las urbanizaciones, que deben ser predios regulares, con manzanas regulares, y debe vender los predios con unas facilidades para pagar, unos créditos muy flexibles, y esto resulta ser un éxito. Esto que le costó como un X, resultó cobrándolo finalmente a 3X o 4X. Estas tierras que estaban más próximas, digámoslo así, eran predios de engorde un poco, pero era todavía predios, muy ricos para cultivar, todavía muy ricos para pastar ganado, entonces por eso no entraron a ese temprano mercado de la finca raíz, como pasó con esto, que eran chircales ya usados. Cuando ya este negocio está andando, entonces ahí es cuando ellos entran en el negocio de la urbanización. Previo a esto, había en la prensa de la época una presión al gobierno de la ciudad por crear casas o crear vivienda para las clases más pobres de la ciudad, que vivían en tiendas. Las tiendas eran cuartos que daban a la calle, sin ventana, solamente una puerta que daba a la calle, y la gente comía, vivía, cocinaba e incluso vendía cosas, hacía chicha en estos lugares. Entonces eran lugares antihigiénicos, siguiendo la idea de higienismo de la época. Entonces hay como una campaña mediática de debe crearse vivienda para esas clases, y es un poco cuando nuevamente surge esta idea del ejido como la, recordando que el ejido era tierra colectiva, que ya no lo era en efecto, porque eso ya se vendió hace tiempo, pero los medios comienzan a recordar eso y comienzan a decir que debería crearse vivienda obrera, por ejemplo, en estos lugares que eran los ejidos de la ciudad, y lo llaman ejidos, aunque ya no eran ejidos, ya eran fincas. Eso uno lo puede rastrear en prensa, y se ve claramente, y está ahí presionando, ¿no? Esa idea de estar ahí presionando. Otro punto importante es nuevamente esta alianza de las personas que tienen fincas en estas tierras, y que al tiempo cumplen algún papel en la municipalidad de la ciudad, ¿no? Son, para comienzos de siglo, esta figura era un poco borrosa entre el legislador de la tierra y el urbanista. Lo que uno va a encontrar es que hay urbanistas que eran ingenieros que también estaban trabajando para la ciudad misma, y entonces casualmente se aprobaban barrios por fuera de lo que era permitido, pero pues se permitía porque pues era esta persona, ¿no? Era este ingeniero importante que también prestaba sus servicios. Finalmente, yo lo que quiero llamar la atención, y es algo que me parece importante, es cómo la idea de lo colectivo todavía está flotando en estas tierras, ¿no? El ejido representaba la idea de lo público a comienzos del siglo XVI y XVII, ¿no? Y esta misma idea de lo público luego se transforma y llega elegido, el barrio obrero, que es la nueva forma en lo que se manifiesta este carácter de lo público y de lo colectivo en la ciudad, de cómo crear vivienda para estos ciudadanos que no tienen vivienda y que son precarios, pues en este lugar que de alguna manera también está representando lo público, lo colectivo en Bogotá.
Bueno, profesor, le agradecemos mucho por participar en este programa. Creo que fue un abrebocas bastante interesante sobre el tema del libro. Como lo mostraba Laura, pues es una edición muy bonita. Recuerden que es una coedición con la Universidad Nacional. Y de nuevo, le agradezco al profesor por participar en el programa y espero que nos veamos muy pronto.
Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Laura. Pues yo encantado de que me hubieran invitado. De verdad, los invito a que vean el libro. El libro realmente es una edición muy, muy bella. Es un libro que se lee muy fácilmente. Y de verdad hubo un trabajo de dos universidades acá muy consensuado y ponerlos en coordinación fue pues un logro. Realmente estoy muy contento con el producto.
Muchas gracias, profesor. Ahorita vamos a dar paso a una corta pausa musical. Antes les recuerdo nuestras redes sociales. Nosotros estamos en Twitter e Instagram como Editorial UR y @URosarioRadio. También estamos en Facebook, en Instagram como Editorial UR, en Pinterest, y nuestra página web es editorial.urrosario.edu.co o ebook.urrosario.edu.co. Ahí pueden entrar, consultar toda la información relacionada con este libro. También pueden acceder a los libros desde nuestros distribuidores Siglo del Hombre, iBook, Google Play Books y Amazon. Nosotros somos Múltiples Formas de Ver el Mundo.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Bueno, volvemos a esta segunda parte de las voces del libro para hablar sobre libros relacionados con ciudades, digámoslo así. Nosotros le hemos puesto a esta categoría literatura de ciudades. De fondo teníamos una canción de Edith Piaf, quien le cantaba a los cielos de París, a los diferentes lugares que la hacen una ciudad bohemia, una ciudad de artistas, una ciudad del amor, como todos lo tenemos muy presente, pero yo se las traigo porque precisamente el recomendado que les voy a dar el día de hoy subvierte un poco lo que tenemos en mente cuando pensamos en París. Así que para comenzar entonces, le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado para esta sección, uno de los panelistas de las voces del libro, Luis Enrique Izquierdo. Buenos días, Luis Enrique, ¿cómo se encuentra?
Hola, Julio, muy feliz de estar acá otra vez en las voces del libro.
Bueno, creo que ahí tenemos ciertos problemas técnicos con el audio de Luis, pero entonces voy a darle paso a Laura para que nos dé su recomendado sobre literatura de ciudades. Laura, ¿qué nos trae usted?
Bueno, Julia, hoy les traigo Una ciudad flotante, de una novela del escritor francés Julio Verne, publicada en 1871, que fue escrita en el mismo año de otro de sus grandes libros, que es 20.000 leguas de viaje submarino. Y esta novela, que está comprendida en 39 capítulos, pues habla específicamente de una historia y de una acción que se desarrolla en un transatlántico, en un barco antecesor de lo que sería el Titanic, y pues que realmente entra dentro de esta lógica de una ciudad flotante. Lo interesante de esta novela y de estos capítulos es que se van desarrollando a lo largo de estos una historia en torno a Elena, pues eventualmente a Elena, su marido y todas las personas que hacen parte de este viaje, y que pues eventualmente nos muestra un poco esa relación que se gesta en este trayecto de Nueva York, Nueva York, creo que Londres, no recuerdo muy bien cuál era la otra ciudad de destino, pero es muy interesante porque eventualmente dentro de esta creatividad, dentro de esta novela de Julio Verne, también podemos encontrar muchas características de lo que sería este novelista francés, y un poco esa idea y esa noción de cómo la ciudad, cómo esos espacios, cómo esas relaciones que se gestan, también se dan en estos espacios flotantes, en este caso, pues en el barco, pues eventualmente lo que va a pasar en el Titanic y lo que hoy sigue pasando con estos cruceros, en donde se gestan espacios que de alguna manera tratan de integrar un poco pues la ciudad, espacios de entretenimiento, espacios sociales, espacios políticos. Entonces creo que es muy interesante un poco para poder pensar esa relación de lo que entendemos como literatura y su relación con las ciudades. Eso es mi recomendado, Una ciudad flotante, de Julio Verne.
Muchas gracias, Laura. Aquí volvimos con Luis Enrique Izquierdo. De nuevo le doy la bienvenida porque ahorita lo escuchamos ahí medio entrecortado, y por favor, le damos paso a su recomendado, Luis.
Vale, Julia, muchas gracias, y bueno, muchas gracias a la Universidad del Rosario y a la emisora a Rosario Radio. Pues mi recomendado es un libro que se llama La ciudad de los niños, no es literatura, pero creo que es un libro bien interesante porque es de un italiano que se llama Francisco Tonucci. Aquí, para los que están viendo la emisión por Facebook, lo pueden ver. Entonces es un libro donde los niños están jugando en una vía, esa es como la cubierta, y dice: perdonad las molestias, estamos jugando para vosotros. Y lo que hizo este libro, lo que hizo Francesco Tonucci en esta oportunidad, fue que trabajó para dos ayuntamientos, es decir, dos alcaldías, en Fano y en Palermo, haciendo una revolución de pensar la ciudad de una manera distinta. Las ciudades están pensadas para los adultos. Los adultos son precavidos, se esconden, es inseguro, entonces están buscando seguridad. Entonces no está pensada para los niños, es una ciudad inhóspita para los niños. Entonces lo que busca este libro es buscar cómo se vuelve a encontrar esa experiencia de los niños en las ciudades y pensarla de otra manera y concebirla a partir de la imagen y la de un niño. Entonces un parque, por ejemplo, es un parque que tiene montañas, que tiene desniveles, que tiene lugares de escondite, ¿sí? Porque aquí lo que hemos estado es aplanándolo todo para poder estar, mientras tenemos el celular, poder vigilarlo, ¿no? Entonces, esta idea es distinta, ¿no? Es buscar que las aceras son para los niños, que hay lugares de encuentro para los niños, y pues alrededor de ellos se va articulando toda una ciudad en un estudio que es bien interesante para ese desarrollo, ¿no? Esto trató de implementarse en la primera alcaldía del alcalde Peñalosa, fue uno de los primeros teóricos que abordaron los urbanistas de esa época para empezar a pensar una Bogotá distinta. Bueno, eso con otras cosas que como Broken Window del alcalde Giuliani en Nueva York, pero bueno, digamos que las cosas se fueron desviando y tenemos esta ciudad caótica, estruendosa, violenta, ruidosa, nada para los niños, y ojalá algún día, en algún momento, pensemos en que los niños y los jóvenes piensen en un lugar del juego y de la diversión, no de las armas y de la inseguridad. Entonces, pues, ese es mi recomendado, La ciudad de los niños, de Francesco Tonucci, italiano.
Luis, me parece buenísimo ese recomendado, porque si lo unimos un poco con lo que estábamos hablando ahorita con el profesor John, vemos que, por ejemplo, en Bogotá, pues podemos como encontrar barrios o localidades que suelen ser como un poco más familiares, como un poco más, en donde se sitúan mucho más las familias, ¿no? Vemos que al norte, pues son como edificios, complejos más familiares, con parques. En cambio, el centro, pues es un lugar al que se priva mucho de ir a los niños por, digamos, los diferentes actores, las diferentes circunstancias que se pueden encontrar. Entonces, por eso me parece muy valioso ese recomendado. Le agradezco por traerlo el día de hoy y ahora sí les voy a contar sobre el mío. Como les decía, mi recomendado subvierte lo que es París, porque, bueno, el nombre del libro, primero, es El síndrome de Ulises, del autor Santiago Gamboa. Él es bogotano, además, pero Santiago nos cuenta sobre cuando él era estudiante, vivía en París. Él no era estudiante, cuando el personaje principal era un estudiante, solo que yo lo relaciono mucho con su vida, pues porque el autor también vive en París y supongo que de esas vivencias sacó bastante material para escribir su libro. Ahí él nos cuenta sobre unos personajes bastante oscuros que tienen problemáticas difíciles, que vienen de países de África, vienen de Asia, también algunos latinoamericanos, y ellos en París se enfrentan con los suburbios, se enfrentan con el hecho de no tener plata, buscar prestamistas, buscar otras actividades para ganar dinero, como la prostitución. Entonces él nos lleva a todos estos barrios en los que normalmente nosotros no pensamos cuando vemos o si pensamos en una ciudad como París, en donde todo es romántico, todo es turístico, todo es bello y hermoso, pero no pensamos en que puede haber actores que también vienen de otros lugares, inmigrantes, que pueden precisamente presentar este síndrome de Ulises, que es un síndrome que tienen los inmigrantes cuando se encuentran bajo circunstancias de demasiado estrés, demasiada depresión. Y bueno, mi recomendado es este, El síndrome de Ulises, de Santiago Gamboa. Espero que lo puedan buscar y lo puedan leer, porque es un libro muy, muy, muy interesante. Para ir finalizando este programa, le quiero preguntar a Luis si escuchó nuestra primera parte de este programa, qué tal le pareció y si tiene algún aporte para dejarnos en las voces del libro sobre esta primera parte del programa.
Pues es muy interesante toda esa política que llevó a la urbanización del occidente, ¿no? Y bueno, y creo que es un estudio bien interesante, un estudio de archivo fundamental, y sobre todo lo que me interesa es como esa deriva del espacio de todos, ¿no? Que lo mostraba un poco más en Cali, ¿no? Que había es decir, cuando comparaba con Cali, decía, había un espacio como más pensado para todos, mientras que aquí, por leguleyadas, pareciera que se adueñaran de los territorios como desocupados, ¿no? Y los grandes terratenientes entonces tenían aún más tierras. Entonces, pues no, me pareció muy, muy interesante y pues claro, un libro súper recomendado, y pues el esfuerzo de dos universidades allí, la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario, entonces pues muy bien. Y para todos y para Julia, voy para Cali este fin de semana a la Feria del Libro.
¡Ay, qué emoción, Luis! ¿Y a qué evento va? ¿Algún evento en específico que nos pueda contar para que también nuestros ciberoyentes se programen y puedan buscarlo por las redes sociales de la Feria del Libro de Cali?
Pues para la sociedad caleña, estaré ahí en el stand de Calixta Editores, y pues nada, está. Felicitaciones por esa feria que se hace en la ribera del río de Cali, que es bien, bien bonita, bien interesante, una feria al aire libre y una feria de verdad hecha para el público general, ¿no? Creo que Bogotá tiene una feria cerrada, una feria elitista, pero bueno, esos son como los comentarios, no comprometen la editorial.
Para dejarlo al aire, lo podemos relacionar un poco con el proceso de urbanización, ¿no? Vemos que en Cali este tipo de eventos pues realmente son muy abiertos a quien quiera ir. También algo que me parece muy interesante y a propósito de este programa es que encontramos stands muy grandes, una oferta muy grande de libros de universidades, de editoriales universitarias. De hecho, pues quienes están en Cali pueden acercarse y pueden ir a visitar la feria, porque hace bastante tiempo estamos un poco privados de asistir a esos eventos y nos hemos privado de ver estas nuevas ediciones impresas, ¿no? Impresas de libros para poder comprar, para poder conocer las novedades editoriales. Y bueno, yo le quiero dar paso a Laura, quien me dijo que tiene un comentario final sobre nuestro programa.
Sí, yo quería agregar que algo que me parece interesante, tanto lo que tocamos en la primera parte del programa con estos recomendados de literatura y ciudad, es un poco como esa noción y esos proyectos de ciudades, esas nuevas urbes, esas urbanizaciones de alguna manera hacen parte también de unos imaginarios que están muy ligados pues también a necesidades, como nos lo mencionaba el autor en la primera parte, como a necesidades y como a elementos que hacen parte, digamos, de una época y de un contexto muy particular. Incluso pienso, y era una de las preguntas que quería tocar en la primera parte con el autor, y era un poco como esta idea de ciudad y estos proyectos que ya se gestaban en el siglo, desde el siglo XVII, de alguna manera también seguían como aportando un poco pues en el caso de Bogotá, al plan de ordenamiento territorial y un poco a esta propuesta de ciudad que, entre otras cosas, como que supone un aumento de localidades, que está pensando también un poco en la forma en cómo organizamos y cómo nos vinculamos nosotros en una nueva ciudad. Entonces me parece incluso un poco interesante con el recomendado de Luis Izquierdo y esta ciudad pensada para los niños, como de alguna manera igual nos estamos desligando a esa ciudad pensada de una manera un poco más amplia, colectiva, más amena, más amigable, y seguimos como desviándonos un poco a ese liberalismo económico, incluso en estos nuevos proyectos que se avecinan en los próximos años. Entonces me parece muy interesante también poder tener en el radar, pues a partir de la literatura y del libro del profesor John, esa propuesta de ciudad que hoy en sí se sigue gestando en Bogotá, en Cali, bueno, en las diferentes ciudades de Colombia.
Muchas gracias, Laura, por ese aporte. Sí, realmente, pues hablar sobre ciudad, creo que es también hablar sobre la identidad misma, también sobre cómo nosotros nos organizamos en un espacio, cómo nosotros vamos transformando un espacio a medida de que pasa el tiempo. Por ejemplo, algo que me parecía particular, y lo mencionó un poco Luis, es cómo estas familias que precisamente desde el principio tenían un dominio, digamos, político, pues económico, de estos territorios, lo mantuvieron a lo largo del tiempo, y eso hizo que también pues se conformaran, quizás, no estoy muy segura de esto, pero probablemente pues unas dinámicas de exclusión de quién puede vivir en qué barrios, de quién, a quién le corresponde vivir en otros barrios, y también a quién le corresponde pues la tierra, ¿no? El uso de la tierra, cómo usar la tierra, y sí, precisamente pues este libro que nos trajo el profesor John, Una ciudad al occidente, ejidos, urbanizaciones y barrios obreros en Bogotá, es muy recomendado para que todos y todas podamos conocer sobre estos primeros planes de urbanización de Bogotá. Luis, ¿tiene algo por decir antes de cerrar el programa?
No, me pareció interesante con lo que decía Laura y ahora cerrada Julia, que sería interesante, por ejemplo, la perseverancia, ¿no? Es como ese barrio obrero que se hizo con los obreros de la fábrica de cerveza de Leo Kopp, que estaba ahí al frente, y pues que sigue manteniéndose, pero cada vez está más rodeado de la opulencia y de una forma de recuperar unos territorios, porque son ahora muy costosos, ¿no? Pero pues se sigue manteniendo con su plaza de mercado, con su festival de la chicha, y creo que eso es muy importante para la ciudad, para Bogotá, y ojalá nunca se pierda pues por esas corrientes neoliberales que quieren como adueñarse de todos los terrenos de nuevo otra vez.
Muchas gracias, Luis. Así damos, finalizamos nuestro programa. Les recordamos nuestras redes sociales: estamos en Twitter como Editorial UR, en Instagram como UR Rosario Radio, también la editorial de la Universidad del Rosario está en las diferentes redes sociales: Facebook, Instagram, Pinterest, en nuestra página web editorial.urrosario.edu.co y también ebook.urrosario.edu.co, en donde pueden conocer todo nuestro catálogo, nuestras novedades editoriales, y también pueden acceder a estas novedades a través de nuestros distribuidores Siglo del Hombre, iBook, Google Play, Books y Amazon. Le quiero agradecer a mi panelista del día de hoy, Laura Ballesteros, al invitado del día de hoy en el programa, John Farfán, y también a nuestro invitado en la segunda sección, Luis Izquierdo, también a la producción de este programa, a Diego Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz, al control máster Nelson Duarte, también a la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y a la dirección de UR Rosario Radio, a Sebastián Ríos. Somos múltiples formas de ver el mundo.
ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleuri au ciel de Paris.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.